Chicos, creo, no oímos la música, pero creo que lo solventamos bastante bien todos.
Sí.
Uf.
Bueno, bienvenidos a Temblad Confinados, Temblad.
Oh, mira, ha hecho ahí como un pequeño comentario, ha hecho un comentario de así como de la situación actual. Estos podcasts yo no sé si los oirá alguien cuando se acabe el confinamiento, pero dirá, a ver qué estaban haciendo, o simplemente huiremos de todo lo que ponga extra confinamiento, diremos, fuera, borrar de la lista, porque no quiero recordar esos tiempos.
Pero si entonces saldrán 40.000 películas, libros, poemas, series sobre el confinamiento.
Ya, pero en nuestra mano está no hacerles caso.
Ten en cuenta que este no va a ser, o sea, esto no van a ser los únicos programas confinamiento. Luego, ¿verdad? Esto van a seguir, o sea, cuando suceda el siguiente confinamiento, ahí seguiremos estos números. O sea,
el libro de escalofrío se va a quedar sin leer del todo, sin acabar, porque luego claro, guardamos para el confinamiento.
Se va a estrenar la primera película sobre el confinamiento llamada Resistiré, y nosotros seguiremos aquí grabando desde casa.
No me extrañaría.
¿Pero será musical?
No, yo creo que no.
Al final, cuando acaba la película, todos los personajes bailan en su balcón. Y suena Resistir, sí, pero solo es claro, al final, sí. Mientras sean los títulos de crédito.
Pero os imagináis que no pasa nada eso, os imagináis que todos los artistas de todo el mundo terminan tan hastiados que dicen, mira, no queremos contar ninguna historia del confinamiento. Y cinematográficamente, de pronto, esto pues fue la época donde hubo 3 meses, 5 meses, 6 meses de nada de producción, y luego cuando volvimos es como si no hubiera pasado nada.
Sí, los cojones 33, sí. Ya nos gustaría, pero me da que nos vamos a tragar más pelis de los héroes, o sea, el tema de las series de médicos va a crecer mucho, eso está muy claro, y va a haber una serie de médicos española que se llame Héroes.
Seguro. Pero
que sale un hospital, japonés que viaja, mira, en el tiempo.
En hospital Central ya era una serie llamada Héroes, o sea, aparte de lidiar con todos los problemas del hospital, tenías que lidiar con que si Javier estaba liado con Diana y luego Diana le dejaba y se iba con no sé quién, eso es un sinvivir.
Habría molado que hicieran ahora pues eso, el spin-off basado en el confinamiento que se llamase Hospital Cerral.
Un 8, sí.
Bien.
El estadio acaba de abrir las puertas.
Que no, que está cerrado el estadio.
Pues ahora es abierto.
Ahora pueden entrar los niños en el estadio.
Está precintado.
Hombre, puede cuando.
Bueno, esto es la semana que del 2 de mayo ya, o sea, esto podemos entrar nosotros a correr al estadio.
Podemos
hacer atletismo.
Siempre que estemos a metro y medio los unos de los otros, podríamos salir a correr
al estadio. Muy guay, igual. Esto no lo oye nadie porque estaban todos paseando en su rango de 1 kilo. ¿Os imagináis que esto en realidad el día anterior al que se emitió ha salido Pedro Sánchez por la tele y ha dicho, el coronavirus se ha multiplicado por 10 por culpa de los niños, entonces no va a salir nadie y a los niños los vamos a sacrificar a todos, porque creemos
de los adultos cuando podamos salir a correr entre comillas, contad con ello.
Claro, yo ayer cuando es que esto cuando lo grabamos salió ayer la noticia de que el 2 de mayo se iba a abrir para correr y
pasear también,
y ya he leído a gente diciendo, bueno, pues como se ha hecho hasta ahora, y yo me he sentido más gilipollas porque yo no he salido de mi casa. Es como, que la gente decía eso, vale, yo no me he enterado de nada.
No, hombre, la gente no hace eso. A ver, algún gilipollas habrá, pero
gente
no.
Que sí.
Habrá, obviamente al final. 40 millones.
Supongo que sean lo menos.
A mí lo que me deja loco fue el otro día al supermercado y me deja loco, ya lo hablé con vosotros en el portal, la gente que va en plan el Martin Luther King del Caparabo, ¿sabes? El que dice, no, pero yo no voy a dictar las normas de la sociedad, ¿sabes? Tú vas al Ahorra Más y lo que tienes que hacer es no estornudar sobre los productos y hacer cola en la línea de puntitos. Pero hay gente que va con esa actitud de, no, a mí nadie, ¿sabes? Su línea moral se traza en la distancia de 2 metros con otra persona. Y que todo lo demás que me haga me parece bien. O sea, si viene Hitler al poder, me parece bien. Pero mira, mis 2 metros de separación, quiero saltármelos. Y es como, estaba el pobre cajero hasta los cojones y me, por favor, señor, la línea de puntos. Y el hombre, iba retrocediendo, lo típico de como hacen los niños pequeños de cuando dices algo y hace poquito, y el hombre retrocedía 5 centímetros, pero estaba todavía a 7 metros de la línea de puntos. El cajero, por favor, señora, la línea de puntos. Pero, se lo tuve que decir tres veces.
Pero la idea es, ¿pero por qué hace eso? O sea, es como, hago esto porque así me cobrarán antes.
La sensación que
estoy enfadado
yo,
con la vida.
La sensación, porque al final, y el hombre al final, el cajero, lo que fue, le repitió la frase 3 veces. Y al final el hombre dijo, bueno, tranquilo, ¿eh? Y el cajero tenía entre mala leche y desconcierto, pero si yo estoy tranquilo, o sea, no sé qué está pasando. Y yo creo
que...
Te calmas,
¿eh? Y aquí un permiso de armas de fuego para los cajeros y gente que esté en un mostrador. Solo durante el confinamiento yo lo habría aprobado.
Y yo creo que
saque el chaval, imagínate que saque el chaval una pistola debajo de usted y dice, la distancia, es que habría sido...
Pero yo me imagino que ese hombre va como un poquito, o sea, él volvía a su casa pensando, joder, en este mundo alocado yo soy la única voz de la razón, ¿sabes? Todos aquí están obsesionados, pero yo soy el único que mantiene la calma. Y el hombre, como que, ¿sabes? Que respetar 2 metros de distancia con otra persona le supone muchísimo, porque él es mucho más racional que eso.
Dado que ayer se hizo trending topic, hashtag stop confinamiento España, yo ya me creo cualquier cosa.
Entre los vídeos y los audios que se comparten en los grupos de WhatsApp y tal, de que siempre es un señor diciendo como que nos tienen encerrados porque esto es, bueno, poco menos que una conspiración, ¿sabes? Para que yo no pueda salir a correr. Ah, porque es que nos tienen aquí encerrados porque somos unos borregos que hacemos lo que nos dicen. No, mire, señor, a ver, le cuento. O sea,
está guay porque todo esto casa mucho con lo de Jo, pero ¿sabes? Dejaron reunirse en el 8M y entonces por eso se ha multiplicado el contagio.
Bueno, hoy estamos con todos vosotros, queridos oyentes. Randy.
Yo recordaréis que me he hecho poeta. Entonces,
sí.
Bueno,
ya estaba esperando.
He hecho un poema nuevo. Dedicado a lo que siento haciendo este programa.
Luego dice, me he acostado a las 7 de la mañana. Claro, he estado con las poesías.
Claro. Es que yo, me llaman el Becker de mi barrio. Me señalan por la calle y dicen, ya no me llaman el Becker, es verdad, ya han cambiado. Además, el Shakespeare. Dicen, mira. ¿Oh? El Shakespeare del barrio.
Pero con S-E-X, ¿no?
Pero ahora haces teatro, ¿o qué?
No, pero el Shakespeare por lo lírico que soy, por lo bellas que son mis poesías, porque les recuerda a lo miserable de su existencia al decir, nunca llegaremos a este nivel de calidad. Entonces, voy a leer una poesía que he escrito hoy, que se llama Metamorfosis Terminal. Y dice así. Leyendo este libro, me quedo absorto, con él yo no vibro, me tiene hasta el orto.
Joder.
Yo lo que quiero es leer Chica Ardilla, y si yo me muero, hacerlo en una silla.
Hacerme una pajilla.
Madre mía, o sea, Ardilla con silla.
Shakespeare.
Yo creo que esta es a lo mejor la poesía que he oído nunca.
Y finalmente esto...
¿La única?
Es el último párrafo que entronca un poco con el 2 de mayo, y eso se anula el 2 de mayo, pero esto digo de lo que podré sentir antes del confinamiento. No al deporte... No al cansancio, que no te importe si huelo a rancio.
Bueno.
Es una poesía. Reconozco que la hice ayer en 5 minutos mientras estaba en el cuarto de baño. Puede ser.
No, hombre, no.
Puede ser. No,
hombre,
voy
no,
a,
hombre, no.
No voy a dar
más. Y que realmente la hiciste así, o sea, pusiste el papel en la taza y no, y te sentaste y echaste un zurullo.
Hombre, no, está
feo. ¡Hala, qué feo, qué feo, ¡Hala!
¡Gon, eso está muy feo,
Muy feo,
Hay que dejar salir a Gon, que ya está, que ya va loco.
Gon, por favor, fui al baño a hacerme una paja, claro, no voy a...
Claro, tío, o sea, siempre pensando en lo sucio, desde luego.
¡Qué asco, tío! No, yo... No iba por ahí, no iba por el chiste escatológico, o sea, yo pensaba que vuestro rechazo era porque era como decirle a Miguel que su poema era una mierda y no es así.
Ah, no, pero que es una mierda, ya lo sé, hombre. Eso no
que no, hombre, que no, pero si a mí me parece muy bien, le voy a poner un 10, pero 6,5 sí.
¿Sabéis? Perdón, que...
El de las Pringles me gustó más, eso sí es verdad, a ese le pondría un 7,5.
Este no es el único programa en el que hago poesía. En otro podcast hago más poesías, hago poesías diferentes. Y el otro día, unos comentarios de ese otro podcast me llamó poeta. Al poeta. Y yo, bueno, veo que voy subiendo en el escalafón de locutor de mierda a poeta.
Y nadie te ha dicho en los otros comentarios, nadie te ha puesto poeta bien el poema.
Poeta bien.
¿Sabes? Pues a lo mejor es el chiste
de el estadio.
El estadio se está llenando.
Pero, ¿sabes? Pero... ¿sabes quién mató a mucha gente durante muchos años? Poeta.
Poeta.
Es verdad.
Ajá. Sí. Yo creo que lo has, porque yo estaba diciendo, aquí se podía hacer algo con ETA, pero no sé muy bien el qué. Y hostia, ahí has andado, o sea,
está mejor el chiste improvisado que el poema pensado.
Es verdad, pero
está mejor el chiste improvisado que mi vida los últimos 40 días.
Vale, que más, mi vida, punto.
Que mi vida. O sea, vale más una cosa que la otra, te lo digo así. Yo no estoy presentando, pero Jardita, ¿qué tienes para nosotros? Porque
pero espérate que me presente.
Es que yo estoy esperando a que Jardita pues diga lo que tiene ella.
Intento presentar, pero si habla alguien, pues ahí me quedo esperando.
Pues nada, nos callamos.
A ver, pero yo perdona, pero esto es un poco lo que estamos haciendo. Estamos callados hasta que tú nos presentes.
Y luego callamos.
Súper callados.
También nos acompaña Gon.
Hola, yo no tengo nada que decir, si hoy ya he dicho que no voy a estar, yo no voy a hablar nada hoy. O sea, yo estoy muy respetuoso, sí, respetando mi turno, esperando.
Para no hablar nada, cabrón. Madre mía. Joder, ¿cómo será cuando haces un discurso? Fidel Castro, colega.
Pues, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Yo hoy estoy... dando taxis. Oh,
dando taxis.
Dando taxis. Venga, ya.
Me pasa todas las semanas que estoy tranquilamente con los cascos para grabar y cuando empieza a presentar a quien le toque, pienso, hostia, si yo tenía expresión que leer y saco el móvil corriendo para encontrarla.
Hoy invento una, ¿no?
No, porque está todo planificado. Como recordaréis, las últimas semanas estamos introduciendo unas pequeñas locuciones adverbiales millennials para que los jóvenes utilicéis en vuestro día a día de forma natural y totalmente.
Mira la inflexión, he hecho millennial.
La expresión de esta semana es. La locución adverbial de esta semana es dar taxis. Dar taxis. Dícese de la actitud de asumir el control y organizar a otras personas, muchas veces en contra de su propia voluntad. Por ejemplo, estáis todo el día mandándonos y dando órdenes. Menos dar taxis y más arrimar el hombro.
Me parece que esta es la expresión menos currada que has presentado.
No, pero tiene sentido. Porque en la oficina, en las oficinas, cuando alguien tiene que irse a algún lado, siempre hay alguien que lo organiza y da los taxis a la gente. O sea, yo lo veo.
Tiene sentido.
No digo que esté bien.
Dices que está excelente. Te he entendido.
Digo que veo de dónde viene la expresión.
Jardita también está con nosotros hoy.
Bueno, yo lo que... Lo que os he preparado es una reflexión, una pregunta.
Ay, no.
Que me planteo.
Preparadísimo, ¿no?
Hoy, de verdad, que me lo había planteado.
Vale. ¿Es una preparación o es una pregunta que me mandaste el otro día a las 2:30 por WhatsApp?
No, eso es una reflexión.
¿Vosotros?
Más que un comentario, es una reflexión.
Más que un comentario. Entonces ahora es una pregunta que os extiendo, que he pensado y quiero que me ayudéis a contestarla.
Fíjate cómo está haciendo tiempo para pensar la pregunta.
Que no, que la tengo pensada, os lo juro que la tengo pensada.
Sí.
A ver, os la planteo. Cuando esto se acabe... podamos salir a la calle.
Ah, 2035, ¿no? Parece que queda poco ya.
Podamos salir a la calle y todo el mundo tenga planes en la calle. ¿Qué excusa podemos dar para no salir a la calle? Porque algunos no tendremos ganas de salir a la calle, porque esta situación se habrá implantado tanto en nosotros que ya nos provocará ansiedad el hecho de pisar la calle.
Claramente.
Entonces, no me apetece, no lo veo como una excusa... que nuestros amigos vayan a aceptar. ¿Qué excusas podemos dar a partir de cuando salgamos para que se acepte el hecho de que no queremos salir a la calle?
Mira, por ejemplo,
si damos la excusa ahora, ya sabe la gente que es una excusa.
Lo van a saber de todas maneras.
Hombre, pero vamos, a gente ajena.
Yo es que solo quedo con vosotros, entonces vais a saber la excusa.
Excusa para no quedar con vosotros es que no pienso coger el metro para ir hasta allí hasta que no haya cero virus, o sea...
Caminando.
Pero con otra gente, es no entre nosotros que ya sabemos lo que hay.
Son 2 horas de mi casa hasta la de Miguel andando.
Quedamos en el punto intermedio, 1 hora todos y ya está.
Venga, eso sí, y te llevas la mesa.
Con otra gente lo que les diré es que tengo que grabar un podcast, no puedo ahora. y ya está, y tienen que aceptarlo. Mi ocio es sagrado y...
Y cuando uno te diga, ¿a cuál de ellos?
El Tom Cruising.
Pero a ver, ven a comprobarlo. Es que yo no quiero mentir. O sea, no quiero decir que voy a grabar un podcast si no lo voy a hacer.
Pero yo, por ejemplo, no miento. Que yo también, yo solo quedo con vosotros, pero también alguna vez me decís de que digo, mira, no... Estoy viejo ya, estoy mayor.
Bob es muy directo.
Tampoco hay que mentir.
La otra opción, si no quieres mentir, verás, es que solo me apetece llorar y masturbarme. Y ya está, y lo digo abiertamente.
Pero sí, socialmente no eso no está bien visto.
Bueno, pero no, mira, no, si no quiero, quiero mentir...
Pero Jardita, yo aquí veo un problema. ¿Por qué por salir del confinamiento tengo que estar bien visto socialmente si antes no lo estaba?
Tienes que estar bien visto tú.
Claro, quiero decir, yo no tengo que dar ningún... ¿Vas a salir? No. Pero que claro. Llevamos mucho tiempo confinados. Ya.
Pues... Claro, pero a mí me sabe mal esa situación, me incomoda un poco.
Bueno, Jardita, ¿y tú, ¿y tú qué vas a decir?
Pues no lo sé, o sea, lo estaba planteando porque no lo sé.
Pero no pasa nada, que si no te apetece salir un día y dices, pues mira, no me apetece y ya está.
Tú concretamente, si es para ti, pues es decir, que como tú trabajas en el entorno, en el ámbito sanitario, pues que todo esto te ha generado muchísimo estrés y por lo tanto necesitas desconectar, porque para ti este encierro no ha sido tal, sino que ha sido pues como una sobreexposición, de hecho.
Uy, es verdad, mira, esa excusa me gusta.
No, pero joven, es que no hay que buscar excusas, que hay que decir las cosas, pues si no te apetece salir, no sales. Si alguien te prejuzga, pues entonces le dice, pero no me prejuzgues por no someterme a los cánones sociales.
Tengo que contaros.
Ya, pero si alguien me dice eso, oye, salimos. No, que no quiero. Digo, puto aguafiestas. Entonces, yo no quiero ser esa aguafiesta.
Pues entonces cortas, mira, entonces cortas esa relación porque eso no es una vista real.
No, es horrible, ¿de qué estás hablando?
Puto aguafiestas.
Yo tengo que decir que un patrón que tengo de comportamiento, que me lo he ido descubriendo estos años, es que últimamente, o sea, como que me invento excusas muy elaboradas, ¿no? Pero es que en realidad cuando me pongo a pensar, después de mucho rato he estado pensando en una excusa muy elaborada, me doy cuenta de que no es una excusa, que es la verdad, ¿no? O sea, que en realidad es como, pero esto no es algo que me estoy inventando. Esto es realmente lo que me pasa, que por alguna razón no quería decirlo porque pensaba que era socialmente inaceptable, pero esto es así, no quiero salir por esto. Y digo, joder, pues no sé, pues entonces lo digo, ¿no? Porque no es una excusa.
Pero muchas veces pasa que temes decir algo porque piensas que es socialmente inaceptable y la otra persona lo acepta, o a lo mejor no, pero la mayoría de casos, vamos, yo últimamente, al final, hace años que no ando con excusas porque vosotros y la gente con la que me relaciono y tal, pues al final, oye, y pues no me apetece, pues ya está. Que luego para adentro, pues que piensen lo que quieran, pero mira,
sí, para ellos quedas. Sí, es verdad que Bob igual es la persona más rancia de España. Y...
Sí, pero lo admito abiertamente, no, ya pero, lo sabéis. No, o sea...
yo admiro que siendo un puto rancio, cuando se le dice vamos a quedar, dice, no, la verdad es que no me apetece, me quiero dormir.
Sí.
Yo, oye, o sea, es una sinceridad, ¿sabes? No, mentido, no abuso. No, es que me ha buscado mi abuela en un helicóptero para salvar a los nazis. No pasaba a los nazis, no. Para acabar con los nazis de un país.
Pero,
en
¿quién sueltas esas excusas?
Bueno, no sé. Pregúntame si voy a quedar la semana que viene contigo. Igual tengo que ir con mi abuela en un helicóptero para...
No, porque no puedes acercarte a tu abuela, que es población de riesgo.
No, a mi abuela no me puedo acercar en general, o sea, no...
Está en otro plano.
No, será raro, sería muy raro, la verdad.
Miguel, pero fantasmas, tú directamente... ¿sabes? Tú eres el que contabas el otro día la historia de la mala cinematografía, que no sé si lo dijiste fuera o dentro de programa, pero en plan de... Si puedes mantener eso durante tantos años, puedes mantener otra cosa. O sea, puedes decir, mira, que no puedo quedar porque tienes muy mala dirección de fotografía.
Claro, no, es verdad. O sea, al final, el problema de decir una mentira es que tienes que llevarla a lo largo del tiempo. Entonces tiene como un pequeño cuadernito de mentiras en la que ir apuntando todo.
Gusta,
y hacer...
Hostia, el concepto del cuaderno de mentiras.
Cuadernito de mentiras.
Y tener tu personaje y aprenderte antes de salir. Porque no vaya a ser que me pregunten qué tal mis vacaciones en Oporto cuando no he estado en Oporto.
Hostia, me encanta como título de película para sobre un tío que tiene un cuadernito de mentiras y al final descubre que el cuadernito también es de mentiras y entonces que no existe. Y también me gusta cuadernito de mentiras como título para una canción, pues no sé, tío, rollo algo medio canallita, cutre o rollo de verbenero, ¿sabes? Porque estás así con tu cuadernito de mentiras.
Sí me gusta,
Pero eso lo veo más bien con mentiras rancias, en plan, ese vestido te queda muy bien, estás más guapa sin maquillar, cosas de estas, en plan súper rancio.
Pero eso, no tienes que maquillarlo a lo largo del tiempo, entonces Entonces, es, yo sí lo veo más bien como eso, como vienes hacia mí con tu cuadernito de mentiras.
Sí, lo que planteaba Jardita sería más como una secuela de 060 de OGT Calor, que también, sí. ¿No? Y como todo una canción entera solo de frases que se dicen para quedar bien, ¿no? Eso está guay.
¿Os acordáis que la semana pasada dije, pues, joder, 20 minutos de inicio, nos estamos pasando?
Pues ya, hombre, pues 20 minutos.
Sí, ese que habla ahora es Freddy, curiosamente. ¿Qué vamos a leer?
Hoy vamos a continuar leyendo el increíble libro de escalofríos cuyo título ya no recuerdo.
¿Metamorfosis Terminal?
Ah, como el poema. Te han copiado, tío. Te han copiado. Joder, tío, qué mal.
A leer unos, este va a ser un programa micro a priori, pero no va a ser micro. Entonces vamos a leer
tres
o cuatro episodios de este Metamorfosis Terminal para continuar con él.
Una cosita.
Sí, ¿con qué cosita?
Es que no puede ser micro, porque el problema es que si ha durado 20 minutos la intro, claro, ya el cuerpo del programa, ¿cuánto tiene que durar para que sea equilibrado?
Micro comparado con la lectura del Quijote del día del libro, es micro. Claro, el día de Quijote son 15 o 16 horas. Esto es, por cierto, genial lo que han hecho en La Llama, la mejor librería de España probablemente, que han cogido
spam.
¿Spam de qué? Si no es mi librería. O sea, si fuera mía sería spam, pero estos son los señores que la tienen.
Pero es spam Bimbo o es
ojalá
spam.
Pan, tío.
Vale, contenido patrocinado.
Ojalá, no me pagan por esto. Bueno, que está muy guay lo que han hecho, que es han cogido para leer el Quijote. Tiene un libro que es Il Quijiti, que es el Quijote con la letra I. Y entonces han cogido a gente para leer Il Quijiti, entonces empiezan todos. Y han leído el Quijote entero así.
La iniciativa más desagradable. O sea,
sí, es, o sea, un minuto está bien, pero luego ya cansa.
Como broma está bien, como idea, lectura del Quijote no.
Pero como idea es fantástica si la haces entera. Pero es como dice Jarita, un minuto y no voy a escuchar más. Pero el hecho de que el hecho de saber que están haciéndolo y que está leyendo todo el Quijote así, es como le da calidad a la broma.
Exacto.
Pero nunca voy a oírla.
Claro, nadie va a escuchar todo lo que dura, pero mola mucho saber que existe.
Sí.
Es por eso porque mola. Bueno, el sábado por la mañana... Previous Leon, o sea, ¿qué pasó en este libro antes? Porque muchos no se acordarán.
Sí, porque yo no me acuerdo.
Previous Leon, Terminal Metamorphosis.
Eric Ross es un chico normal, pero que se ve como una persona muy fea. Se ve muy, muy feo y muy gordo. Y resulta que en su colegio va a haber un casting de producciones Scary Asco. Y entonces...
No está agarrando.
No lo fue, sí, tío, no lo fue. Nosotros nunca forramos chistes, tío.
Nunca. Scary y los Garbo.
Su amiga Nicole le dice... que Nicole va por él, pero Nicole es muy guapa. Y le dice... ven, por favor, ven, anda, preséntate al casting. Y dice, yo solo me podría presentar como monstruo porque soy feísimo y no sé qué. Y cuando cruza una calle, pues hay dos bullies que le intentan joder la vida.
Está Ferran Adrià y está...
Y entonces,
y ya, ¿no? Y Ferran Adrià.
Tirarle debajo de un autobús. Entonces aparece un señor, Jimmy, que tiene un dinosaurio verde llamado Yoshi. Por algún motivo nos inventamos en el programa.
Es súper importante eso.
Le dice, preséntate. Tú preséntate, dice, que aquí tenemos a mucha gente. Dice, soy un monstruo, no sé qué. Dice, tú preséntate, que aquí...
Y viene del espacio exterior.
Que vengo... sí, que ahí cogemos monstruos del espacio exterior también. Y al final dice, vale, pues igual me presento. Se va, y entonces sus labios se curvan en una sonrisa diabólica entre las sombras.
Diabólica.
Oh, Dios mío.
Gracias, Bob.
Ese de en el estadio, tío.
No. Y aquí continuamos. El sábado por la mañana, la cola en producciones Scary Asco daba la vuelta a la manzana. La acera estaba llena de chicos de la escuela media Rutledge y sus padres. Todo el mundo parloteaba excitado.
Parloteaba, pero qué de abuelo.
Pero parloteaba. Pero
espera, de chachada. De chachada. ¿Sabes? Que de yayo.
Pero parloteaba excitado. O sea, era nuestros yayos hablando de sexo.
Estaban como las gallinas parloteando, ¿sabes?
Los chicos decían a sus padres que dejaran de atusarles el pelo.
Pero no, hombre, no. Pero papá, escúchame, a ver, o sea,
padre,
un hombre...
deje de atusarme el pelo.
Un hombre de 90 años no puede escribir una novela protagonizada por jóvenes si no va a adaptar el lenguaje.
Pero, a ver, ¿cómo diríamos joven? ¡Viejo!
Joder, no diría atusar.
Atusar no.
Menear el asunto, ¿no?
A ver, en 2020 atusar es escuchar tusa.
Claro. Claro. Pero si le ponen la canción...
No sé qué.
Los padres no cesaban... Pero es que esto está escrito como demasiado bien para ser un libro rollo esto. Mira, los padres no cesaban de decir a sus hijos que se pusieran erguidos. Es como... Me parece como muy...
Hombre, pero... eso es verdad. Mi madre me decía mucho ponte recta, pero... Ponte erguida.
Yeah. Pero mi madre me decía ponte recto y decía yo, vale, y todo muy mal en la familia.
Joder.
Esperaba que eso hubiera algo más. Vale.
No, era un chiste de pollas que perfectamente podía haber sido de Randy, pero lo he hecho yo. O sea,
yo recordad que ya he prometido que hasta que finalice el confinamiento no voy a hacer más chistes de pollas, y si los hago de mi polla, y si los hago...
No, a ver, de tu polla, o sea, que no sé lo de la polla de otro, venga, hombre.
Si empezamos a contar...
Si hago chistes de pollas, yo pongo mi puesto en disposición de la gente, y ya ha salido gente en Twitter cuando escuchó que decía eso, es decir, yo me ofrezco, es como, a ver, era una pequeña broma del programa, no, vamos a traer ahora de repente...
Es vinculante.
Perdona, ¿has mirado por la ventana? Porque igual tienes gente ahí...
¡Y no está vuestra casa!
No. Es el estadio.
¡Estamos haciendo deporte! ¡No hagáis deporte!
Y están portando cosas, porque están haciendo deporte.
¿Ah?
Ábreme el estadio. Ponme la música. Voy a imaginar que está sonando, ¿no?
No, pero no va a estar sonando.
Debería ser deportado.
No.
Mira, todos hacían listas de las amistades que permitirían que fuesen a visitarlos a Hollywood cuando fueran famosos. Todos en
hostia,
plan...
esto me recuerda a vosotros, no sé si alguna vez lo he contado. Vosotros hacéis, creo que sí, me suena que en el temblor lo he contado.
A ver.
Hacíais listas de a quién invitaríais a vuestro cumpleaños.
Hombre, yo hacía listas de a quién invito a mi cumpleaños.
No, pero sí, mi cumpleaños es en octubre, pues yo, por ejemplo, en enero hacía una lista de invitados de mi cumple y ponía... Leticia, Álvaro, no sé quién, pues la gente a la que invitaría a mi cumple.
¿Pero de amigos, de realeza?
No, de amigos.
Como dices, invitaría, pues...
Claro,
ya, pero...
la imaginación también hay, al Yeti, a...
Pero es que generalmente no celebraba mi cumple.
A Johnny Depp a tu cumpleaños no lo invites, a Johnny Depp no.
Hombre, ahora no, pero en la época era el guapete.
No, todo amigos, gente de clase.
O sea,
no sé.
Era una imaginación pútrida, ¿no? Es como, pues,
sí.
¿A quién invitaría? A mis amigos.
Bueno. Ya, pero yo no tenía amigos.
¿Qué pasa? Que yo solo...
es como si me hago yo una lista de ¿con quién haría un podcast? ¿Con Bob? ¿Con Esme? ¿Con Go? ¿Con Mike? O sea, sí, un poco.
No, lo más parecido ahora sería tu lista de bodas, por ejemplo, de invitados.
Eso yo lo hice.
No, hombre,
ya, pero sí, te casaste.
Y Freddy claro. También. ¡La cagaste! ¡Te casaste!
Luego yo, por ejemplo, había gente en mi boda me pasó. No me pasó que había gente que no estaba en la lista y se presentó. O sea, un tal Randy, una tal Jardita, ¿sabes? No estaban invitados. Un tal Freddy y un tal Gondofredo y pasaron ahí. Yo no sé, la verdad es que
sí, pues,
hay gente que...
Es una cosa que hacía yo antes del confinamiento. Yo salía, o sea, yo iba a bodas que no me habían invitado.
El Wedding Crasher.
Y
Wedding Crasher, sí.
Tal, ¿cuándo podía estar sin que nadie se diera cuenta? Pero rollo tomando roles importantes, ¿eh? Rollo a veces de padrino, de no sé qué.
Claro,
o sea,
no en plan de extra.
De extra la primera vez, pero luego ya tienes que ir como intentando subir hasta que eres el novio.
Y en todo momento, cuando... En todo momento, cuando te veían los novios, te veía cualquier persona decía, ay, ¿qué tal el hermano del metal? ¿Sabes? Como que
claro,
tenía bien integrado ahí.
Vaya colva, ¿qué?
Yo en no sé qué boda, creo que en la boda de Freddy, nos intentamos colar en otra boda.
Ah, sí. Ya, borrachos, perdidos.
Y meter, claro. Yo metí dos pies ahí, caminé sí. Un poco, y las miradas de ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Ya fue suficiente indicación de
vale,
esto no va a salir bien. Y salir
sí.
Allí y no...
No, pero nos queríamos colar porque nos habían echado del baile, entonces queríamos seguir bailando y de fiesta y no podíamos, así que dijimos, pues nos colamos en otra boda y estamos de fiesta con ellos, pero por lo que sea no salió bien.
No funcionó.
Tampoco le salió bien esto a Eric y Nicole.
Oh, qué bien traído, tío.
Estaban juntos hacia el final de la cola.
Eric y Nicole.
ni cola había
pero
dejado.
Estaba manteniendo el distanciamiento social en la cola.
Hombre, claro, por supuesto, y tenían mascarillas y guantes. Nicole había dejado atónito a Eric cuando se encontraron aquella mañana en la cola. En vez de vaqueros y camiseta...
¿qué ha pasado ahí, Randy?
No.
Hay que abrir un expediente, Randy.
No, yo mismo he dicho...
Tarjeta amarilla, Randy.
No, iba a hacer un chiste con las colas del mar. Como las olas, las colas.
Claro.
Ese era el chiste.
Ya, seguro.
Qué gracioso.
En vez de vaqueros y camiseta, vestía falda y blusa de encaje. Y llevaba el cabello recogido con un gran lazo rojo. Estoy muy cursi, ¿verdad? Dijo Nicole, evidentemente incómoda por su vestimenta.
Pues sí, le dije yo porque soy un borde, ¿no? Como...
pero bueno, estoy mi curso, ¿verdad? No, lo que estás es fea. Es como, hostia, pero de repente ahí el tío se vuelve un cabrón.
Por eso, porque el tío es como... yo creo que esta se gusta de mí, pero...
pero yo de ella no.
Pero yo de ella no, y se lo voy a hacer que lo vea, ¿no? Como, voy a ser como especialmente rancio con ella para que se le pase la tontería, ¿no? Como en plan de, ¿pero por qué? Porque tanto es que no podéis hablar las cosas.
Eric meneó la cabeza. ¡Ah, oh! Murmuró. ¡Ah, oh!
¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! No era... Luego esto, en pospo lo sincronizas porque hemos ido cada uno por un lado, ¿vale?
Sí. Me ha empezado a seguir una cuenta que se llama, y no sé si es un podcast o qué, que es Frikis Viejos. Y yo, no voy a seguir esta cuenta.
Bueno, a ver, no, ¿por qué no vas a seguir eso, Randy?
Me siento identificado, yo le seguiría.
O sea, ya la siguiente cuenta que te podrías seguir sería, no sé, Randy Mix, ¿no? O sea, como...
pero que yo no soy friki viejo, yo soy súper moderno, tíos.
Venga, tío, que yo reconozco a mis iguales, no me jodas.
es verdad, ¿qué puedo decir? No era mucho A-O, pero fue todo lo que se le ocurrió.
A-O, A.
Miró a su alrededor. Todos los demás iban muy arreglados. Observó su propia ropa. Le había parecido muy bien cuando se vistió aquella mañana.
¿Iban muy arreglados o muy a reportal?
No está mal.
Como concepto, mejor que como ejecución. Pero,
es un 6, pero bueno.
Pero me reconoceréis que la idea era, bueno, es que no he sabido que...
Está claro,
no
llevada, te había dicho puerta, te había dicho tal.
Pero un estadio ya se abre por esto, ¿no? Ponme la bosquera.
Que los estadios llevan mucho tiempo cerrados y se abren por cualquier cosa.
Pero arreglados. Y a Rachel, que era la chica de...
Ah,
claro.
Lleva puestos esos vaqueros claros y su camiseta favorita. Es una camiseta en la que había una polla gigante y era como...
No, es una camiseta que pone favorita.
Randy, que no se pueden hacer chistes de pollas, tío.
No he hecho un chiste de pollas, he hecho un chiste de camisetas. Es diferente.
La tenía... pequeña línea, el pequeño vacío legal.
Que tenía el tag polla. O sea, esta vez que en los tags...
El tag Mahal.
El tag Mahal. Es que, a ver, la gente que manda una foto del tag Mahal no manda una foto loca ahí al lado. Está polla,
que se lo hizo también a su amada, ¿no?
Claro, es que esa era, claro, esto es mi amor y esto es lo que te voy a dar, ¿sabes? Como
y debería irme a casa ahora y ahorrarme esta tortura, le dijo a Nicole. Ya te vas a hartar de estar en casa, ya, hijo, dentro de unos años. Ella abrió mucho los ojos sorprendida. Pero tú dijiste que el ayudante de Skerry Asco quiere verte. Esa es buena señal, no puedes negarlo. Eric se encogió de hombros. Él está en el mundo del espectáculo. Esa gente nunca dice lo que piensa. Pero bueno, que...
¡Oh! ¡Qué crítica!
Mal, ¿no? Ante el mundo del espectáculo.
¿Has dicho que racismo?
Sí, porque no me salía una mejor manera de llamarlo. Dicho,
o sea, no te salía odio, ¿no?
No, pero me salía la palabra racismo y la he dicho. Entonces, pues ya está, eso es lo que hay.
¿Deberían quizás los actores de Hollywood incluirse en animales en vías de extinción, especies protegidas?
Puede ser. Por ejemplo, Kevin Spacey estaría bien metido ahí.
No,
el animal en vía de extinción.
Bueno, tampoco, no creo que...
Bueno,
¿Qué será de ese señor que aparecía mágicamente en algún sitio de repente? ¿Dónde le había pillado el confinamiento?
Pues en casa de algún chaval, supongo.
En una guardia, hijo.
Esa gente, hombre, no, pero en la guardería, pero porque...
No, pero imagínate, tú sabes cuando empezó el confinamiento, los carteles que ponían las vecinas y tal, en plan de, si tenéis que ir a trabajar, nos podéis dejar a vuestros niños. Pues...
No.
No, pero claro, eso lo escribía Kevin Spacey, ¿no?
Claro, bueno, dejándoos a vuestros niños y tú.
Firmado Kevin.
Madre mía.
Qué bien.
Solo se aceptan menores de edad.
No, hombre, hombre, son hombre, niños, no. Si son niños.
Hombre, sí, mayor de edad.
Claro, por lo que ha puesto lo del confinamiento ahora, ¿no? Que solo pueden salir los menores de 14, ¿no? Y claro, pues...
Sí, y luego el 2...
Kevin salir... firmando ahí, sí.
Y luego después del confinamiento podremos salir los mayores de 18, con lo cual los entre 15 y 18... Están...
Ojalá, te imagino. No, no,
no, pero esos pueden salir con permiso paterno, igualmente hacer la compra, sacar la basura, esas cosas.
No, pero me gustaría mucho rollo eso, de 14 a 18, que no se puede y que quede ahí un vacío legal, que no puedan salir nunca... Y que en realidad al final se desvele que sea porque es que son una mierda de edad, o sea, quedaos en vuestra puta casa, pero siempre, o sea, no salgáis, no ensuciéis las calles, no hay como boomer total.
Lo volvió a mirarse. Además, mira la competencia. Señaló con un gesto a los chicos tan bien vestidos que le rodeaban y luego su propia imagen reflejada en un escaparate. Mírate tú. Sí, míreme a mí, la princesita. Nicole frunció el ceño ante su propia imagen reflejada en el cristal. Joder, eso es muy... como muy de auto-odio, ¿no? Verte en el cristal y decir, Dios, soy una princesita. Esa no soy yo, y tú lo sabes. Quizá lo sea, dijo despacio. Vete de aquí. ¿Quién dijo despacio? O sea, yo no entiendo esto. O sea, dice
despacio
ella.
Es un nuevo personaje.
Hola, chicos, soy despacio. Quizá lo sea. No diré más en todo el libro. Vete de aquí. Nicole puso los ojos en blanco. Luego hizo revolotear su falda con exagerada coquetería.
Uy, exagerada coquetería.
Qué bello. Esto es como cuando... Pero tú imagínate decir esto en, yo que sé, en la discoteca, ¿no? En plan, pava, me gusta mucho. Y tú, perdóname, te voy a guiñar los ojos con exagerada coquetería.
No, 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 no. O que diga el tío, pava, me gusta mucho tu exagerada coquetería.
Por favor, para un poco con tu exagerada coquetería. Estás causando una erección en mis miembros. O sea, es como una muy...
Joder, vamos a ver con...
De la polla de Randy.
Pero tú, cuando sales de fiesta, amarilla. ¿Dices eso, Randy?
Es que yo no salgo de fiesta, entonces yo no sé cómo se hace.
Pues no te... A ver, generalmente no te dice nadie nada de primeras sobre su pene.
De primeras.
Bueno, de primeras. Luego ya cuando pasan 10 minutos, ya sí.
Claro, pero de primeras entiendo que no.
Pero encima es así de o sea, de primeras, porque está el tío en la barra hablando contigo, haciendo un monólogo. Está así porque Ricky Morty es una serie súper, súper intelectual. Ah, por sí. Cierto, de repente nos miras reloj y te has fijado en mi polla. Aparece... Que...
¿Os habéis fijado que en la intro de Ricky Morty aparece una suma que 2 más 2 es igual a 4?
Fíjate, es gracioso.
Soy yo, nada. El fan de Ricky Morty.
Es tan yo...
Stan Lee.
El primo de
Stan Lee.
Puso los ojos en blanco. Luego hizo revolotear su falda. Esa ya lo he dicho. ¿Cómo podría entrar en la base del bateador con esto puesto? Me haría
la base del bateador.
¿Por qué hablan de la base del bateador ahora? Si no han hablado hasta ahora de deportes.
Ay, la base del bateador puede ser como Japón, que si lo dices 3 veces, a ver, la base del bateador, la base del bateador.
Es más fácil,
¿eh? Pero parecía que podía ser.
Lo que sí, base del bateador.
Enemigo de Spiderman.
Muy buen enemigo de Spiderman, sí. ¡Oh, no! ¡Ahí tiene base del bateador!
No, pero si ese enemigo tendría que ser bateador base, ¿no?
Ah, el bateador base.
No, es la base del bateador es el enemigo de Spider-Man porque tiene un trauma con el béisbol de toda la vida. O sea, ya está. O sea, es cuando claro. Una base del bateador por el en el suelo, en cualquier jardín, pues se pone malo Peter Parker.
Eso,
y empieza,
eso...
Le dan ahí convulsiones y...
Gonzalo San Martín. Eso que dices no es posible, puesto que en la vida real Spider-Man y Mary Jane se casaron durante un partido de béisbol en el campo de béisbol.
Oh.
Os recomiendo mirar esa historia que mola.
No, pero en el universo Ultimate, digo.
Vale. Hombre, Miles Morales juega a béisbol de vez en cuando.
No, pero en el otro universo.
Como buen negro, ¿no?
Hasta que llegue un universo en el que no juega a béisbol.
El que me valga a mí. No, pero en la Tierra A627A2.
La tierra donde los bates de béisbol muerden a la gente, claro.
Ahí esa tierra.
Tiene un poco de miedo, claro. Sí. Eric se rió.
Pues en esa Peter Parker no existía. Joder, ya me ha jodido, cabrón.
De acuerdo, entonces, ¿por qué lo haces? Supongo que porque no sé cuándo tendré otra oportunidad como esta, ¿sabes? Sí, supongo que sí. Eric se encogió de hombros. Es muy posible.
Pero que se encogió, en plan, como físicamente, ¿sabes? Como Ant-Man, es como, tengo la capacidad de encogerme de hombros, pero el resto se queda normal. O sea, los brazos y el tórax, todo se queda normal, pero los hombros se encogen.
¿He oído el tórax?
la película.
Hola, soy Danny DeVito y esto es el Thorax.
Es que hubo una preocupante carencia de tórax en el capítulo anterior y yo creo que había que recuperar.
¡Ah, soy el Thorax! Durante los minutos siguientes siguieron en la cola que avanzaba despacio. A este paso emplearían toda la mañana y parte de la tarde en llegar a la puerta. Mira, es como ir al supermercado ahora. Vaya, ¿no es la cosa que se comió Rutledge? Dijo una
voz. Oye, ¿la cosa que se comió Rutledge? Es como una película chusca de los años 50 de Aliens. Sí. ¿Sabes? De un monstruo gigante que se come un pueblo llamado Rutledge.
Me gustaría. He pensado en Rutledge de jamón.
Yo también, he pensado en Rutledge. Sí.
Ah, yo es que solo como comida sana.
Es verdad. Si yo parecía. Y... Sí, la cosa que se comió, soja texturizada. Claro, no, es claro. Como la soja texturizada.
Quinoa, ¿sabes? O sea, yo solo como soja texturizada, quinoa, cosas sanas y martini, ¿sabes? Es mi dieta.
Ese último. Solo.
¿El último, la soja texturizada? Sí, sí, sí.
Está solo a un nivel más moderado de esta gente que compra todo en restaurantes, o sea, en tiendas bio y luego sí. Se mete todo para la avena, o sea, es maravilloso.
O sea, yo soy como esos, pero sin traspasar la ley. Pero con con mierdas, pero dentro de la legalidad.
O sea, un día iremos a casa de Bobby y tendrá todo lleno de manzanas, bio y de cosas riquísimas, y luego en la mesa un poco de cocaína cortada. Y dice, bueno, esto
sí, espero, y agujas con heroína.
Es para soportar mi vida, o sea, entiéndeme.
¿Sabes? Ahora voy a hacerme un poco de soja texturizada porque tiene muchísima proteína, ¿sabes? Y voy para allá.
Porque ahora sabemos que en realidad la auténtica droga de Bob, ahora que no tiene el deporte,
¿era droga?
Es la videoproducción.
Igual llega un punto en el que él se da cuenta de que si no consumía ese tipo de alimentos, tampoco tendría que consumir droga, porque su vida sería mejor. Pero él quiere consumir ese tipo de alimentos y compensarlo metiéndose droga.
En realidad, consumir esos alimentos es una excusa para consumir droga, en realidad.
Claro.
Claro.
En fin, Eric y Nicole levantaron la cabeza al mismo tiempo. Eran Jimmy y Leo. Ambos quedaron impresionados ante la nueva Nicole. ¡Wow! ¡De modo que eres una chica! Exclamó Jimmy. Eric lanzó un gemido. ¡Largaos, chicos! Nicole parecía dispuesta a saltar sobre ellos. Ya había peleado con chicos otras veces, si sabéis a lo que me refiero. Jimmy y Leo se rieron mientras levantaban las manos como si se rindieran.
¡Venimos en son de paz! ¡Estamos aquí para la audición! Que vosotros.
No he entendido lo de ya había peleado con chicos otras veces, si sabéis a lo que me refiero. O sea,
eso lo añadí.
Vale. Yo es que he dicho de repente un innuendo sexual en esta novela.
No, claro, lo he añadido yo. Ha sido un super... añadido mío de. Si sabéis a lo que me refiero, pelearse con chicos. Guiño, guiño.
Sí, a pelearse.
Sí.
Toda
sí,
la sabe. Organización, toda la organización mundial de lucha libre guiñando. Sí,
sabéis a lo que me refiero. Sí.
Sí.
Ambos habían cambiado sus vaqueros por pantalones ajustados y camisas abrochadas delante. Los dos habían peinado con raya de cocaína, aunque solo Jimmy consiguió hacerlo correctamente. La de Leo parecía el resultado de un terremoto.
¿Puedo olerte el pelo?
Albert Rivera oliendo el pelo. ¡Oh, Dios!
¿No decías que te habías peinado con raya?
Pero con el pez raya, se la ha puesto en la cabeza. Y...
Es cada vez más loco todo. Es como
esperábamos que nos dejaseis colar, dijo Leo. Jimmy le dio en el hombro con el puño. ¡Idiotas! Es que no tenemos bastante delante. Además, no, espera, no, esto lo dice el bueno. ¡Idiotas! Es que no tenemos bastante gente delante. Además, ¿qué dirían los de detrás?
Me gusta lo de esto lo dice el bueno, como la frase es la misma, pero el tono es totalmente para guiar ya al oyente de, no, mira, esta frase es despreciable. Ah, no, la dice el bueno. Mira, esta frase es noble.
Claro, o sea, es como, ¡idiotas! Es que no, perdón. ¡Idiotas! Es que acaso no tenemos bastante gente delante. ¿Qué dirían los de atrás?
¡Uf! ¡Qué calidad, qué nobleza, qué heroísmo!
Y ahora viene el malo, dice, ¿a quién llamas idiota?
¡Qué despreciable!
¡Qué despreciable!
Espera, léelo eso con voz de bueno, eso último.
¿A quién llamas idiota?
¡Joder, qué valeroso!
¡Qué noble! Claro, es que...
Ahora seduce.
¿Pero esta frase?
Sí, claro, todo con la misma frase. O sea, estamos haciendo aquí clases de acting.
Pero bueno... ¿A quién llamas idiota?
Ok, hazme tuyo.
Oye,
madre mía, el microteatro. El microteatro mezclado con maniqueo 100%. Pero bueno.
Leo se dio la vuelta dispuesto a pelear. Nicole meneó la cabeza.
¿Qué es maniqueo 100%? ¿Es algo?
Yo no lo he entendido, ¿eh? Maniqueo 100%.
¿No lo habéis entendido? ¿No?
Ah, sí, es verdad, lo que hay en los Zara, que son maniqueos.
Sí, un 10.
No, yo es que, claro, he pensado maniqueo 100% y he pensado, esto es, tiene que ser como un spin-off de Pantomima Full o algo así, ¿no? Maniqueo 100%.
Pero lo entendéis, ¿no?
No.
A ver, el maniqueísmo, esto de el bueno es muy bueno y el malo es muy malo.
Ah, ya, bueno, porque es un libro de escalofríos que puedes pegar también.
Bueno, pero es que con el tono de voz este que estás poniendo para el bueno y para el malo...
Solo quiero, y para el feo, yo solamente quiero guiar a la gente a que adoren a unos y amen a otros, no pasa nada.
Nada.
Es normal, es como en las series de televisión también se hace. Nicole meneó la cabeza. Poneos al final de la cola, colegas. Aquí no podéis quedaros. Los dos chicos mayores se olvidaron...
Qué noble.
Los chicos mayores se olvidaron en el acto del uno del otro y se volvieron hacia Nicole y Eric.
¿En qué acto? ¿En qué? Randy, decías que no ibas a hacer chistes de tío.
En el acto 2, en el giro del acto 2, por favor, yo no hablo de sexo, solo de guión. Continuamente, mi vida es hablar de guión. Y es horrible, matadme.
Pero de la tecla, del teclado, ¿no?
Y es horrible, matadme o dadme sexo, ¿no? Por favor.
O trabajo también me vale. Vamos, Nicole, dijo Jimmy. No queremos.
Dios, qué malo, qué malo.
Ojo, cómo le desprecio.
Oh, es malísimo, lo odio.
Estoy en desacuerdo con todo lo que dice y todos los argumentos lógicos que emplea.
Sí, añadió Leo. ¿Por qué orejas y tú no podéis ser amables? Por lo mismo que vosotros, no podéis estar quietos ni
no podéis ser humanos
en una cámara frigorífica.
Qué gran razón. Les dijo. Qué zasca. Qué zasca. Bueno.
Jimmy le miró a la cara. ¡Escucha, orejas!
Quizás. De todas formas, que este es el malo,
tú no necesitas ocupar un sitio en la cola. Eso todo el mundo lo sabe. Basta, Jimmy. La voz de Nicole había bajado de tono, como ocurría siempre que se enfadaba. Pero Jimmy no le hizo caso. El pelo de Nicole empezó a convertirse en rubio.
¿Te imaginas que empieza a convertirse en plan en serpiente, ¿sabes? O en algo así. Como que tiene poderes en mutantes.
Comenzó a salir viento a su alrededor y gritaba... ¿Oh? Decía,
¿esto suena a Super Saiyan?
Nicole venía del planeta Namek. Se estaba convirtiendo en Super Saiyan.
¡Oh! ¡El crossover!
¿Cómo lo ha sabido Freddy,
chicos! ¡Qué friki sois!
Namek convence este girito.
Mira, un 7.
Un 10.
Mientras discutían, ninguno de ellos había dado cuenta de que el ruido de la multitud había cesado de repente. ¡Una sombra!
¿Tenebrosa?
¿Puede ser tenebrosa?
Una sombra tenebrosa. Una sombra se puso en pie, ¿qué? Cayó sobre
las piernas abiertas.
Cayó sobre el rostro de Eric y Jimmy se volvió.
¿La chica de ayer?
Leo.
¿Eh?
Sí, esa entró muy bien también. Es que riasco también, entra súper bien. Leo hizo lo propio y se quedó con la boca abierta. La boca de Nicole dibujó una O por la sorpresa y por la polla
como
que
el icono.
Estaba comiendo.
Randy, que no pinta nada esto aquí.
Bueno, era un chistecito.
Eric, ahora mismo, los oyentes pueden lanzar 25 pasos tiros contra ti y hacerse con el control del programa. O sea, solo por el programa de hoy.
Espero que no lo haga. Bueno, espero que no. Si van a comer la edición, yo os regalo. Eric vio unos ojos azules y una sonrisa en unos labios finos. Un hombre alto, de cabello rubio, les observaba. ¡Tú debes ser Eric, mi ayudante! Wendell me habló de ti y de tus amigos. Su sonrisa se esfumó al mirar a Leo y Jimmy, pero luego
se esfumó un buen peta.
Me ha gustado. O sea, el chiste no me ha hecho gracia, pero Jardita riéndose justo después me parece genial.
Es como se ha hecho gracia de sí misma. Pero,
no, gracia no, es lamentable.
Pero es que no ha podido ni reprimirse, ¿sabes? Como así inmediatamente después. ¡Ah!
Pero luego resurgió el gran Nicole. Se inclinó con una reverencia. ¡Oh! ¡Hostia! Permitidme que me presente. Soy Ignatius. Malcolm Skerry, asco.
¿Ignatius Reilly?
No, Ignatius Malcolm Skerry, lo acabo de decir. Eso, hay más Ignatius.
Ya, que era un chiste.
Ya, pues hay más Ignatius en el mundo.
Pero si ni siquiera menciona a Ignatius Farray.
Ahora sí.
Ahora sí, pero en principio no.
No, pero
capítulo 5. Skerry lanzó un grito sordo. ¿Cómo? Skerry señaló con un dedo huesudo el final de la cola.
Hay más Ignatius.
Es verdad, Ignatius Skerry y no sé qué. Si desean ser atendidos por nuestra agencia, muchachos, les sugiero que vayan al final de la cola donde deben estar. Les dijo a Jimmy y Leo, toma, los que no nos caen bien, las malas personas, han tenido su merecido.
dijo.
Pero... Jimmy comenzó a protestar, pero sus palabras murieron en su garganta. Y con él cayó al suelo fulminado.
Chan, 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 chan,
Jimmy
chan.
Había muerto.
¿Me ha gustado este giro? ¿Sí? ¿Está apropiado?
Sí. Bueno, este último no ha pasado, pero sin embargo... Es que Riasco le dirigió una mirada aplastante que les hizo salir corriendo a él y a Leo. El agente entrecerró los ojos hasta que fueron dos rendijas que les veían marchar. Qué manera más rara de decir esto. Luego se volvió a Nicole y a Eric con una sonrisa. «Ocurre lo mismo en todas las partes donde voy», les dijo Skerry. «Los grandotes bien parecidos siempre molesta a los pequeños feos y asquerosos como vosotros. Los chicos como esos no comprenden lo rápidamente que pueden cambiar las cosas. Siempre habrá alguien que mañana podrá superarles». Skerry, asco, parecía absorto en su propio mundo. Volvió a entrecerrar los ojos. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Eric. Tartamudeó. «Gracias por llegar tan oportunamente. No queremos entretenerlo. Sabemos cuán ocupado está usted».
Se llevan a... ¿Cuán ocupado?
No, sabemos lo ocupado que está, pero con esta voz de niño bueno he cambiado para que parezca como incluso más niño bueno. O sea, sabemos cuán ocupado está usted con su duecencia. Dice incluso palabras que no existen, como duecencia.
Botacuán.
Sí, un poco. Lo que sé es que intenta quedar muy bien.
No, que era un chiste.
¿Qué chiste?
Con lo de Quan, vota Quan. Con la serie.
¿Qué ves que está pasando?
Es lo que hacen los patos en el agua. Quan.
Bueno. Chicos, creo que ha llegado el momento de terminar el podcasting. No, o sea, no este podcast, el podcasting.
El podcasting en general. Se llevan a una media manzana de la puerta de producciones Esquerriasco. Esquerriasco respondió. «Tengo un fotógrafo haciendo fotografías. Ya veré todas las caras cuando las revelemos». Volvió a sonreír a Nicole mientras ofrecía su mano esquelética. «¿Puedo escoltarte personalmente hasta el estudio?». Pero, o sea, este estudio es estudiar matemáticas, ¿no? Hay una mesa en mitad de la nada donde hay un libro de álgebra. Con cosas de álgebra.
Cosas de álgebra.
Por ejemplo, triángulos y derivadas.
Y inteligencia matemática.
Y sumas de las que te llevas una.
Sí.
Sí, eso es la
sala. A tope con Rick and Morty.
A tope con Rick and Morty.
Están tú.
Están. La veo y digo, guau. Es yo total. Cuando Rick mata a bichos en el espacio y tal, y luego suelta un. Soy un alcohólico. Es yo total.
Pues igual, ahora igual, tengo igual, la necesidad, ¿no?, de conocer a alguien. Y que me diga, Ricky Morty, ¿es tan yo?
Pues habrá.
Hombre,
seguro. Pero...
Mientras no te diga, Breaking Bad, sí, jo, me mola mucho. Walter White, ¿es tan yo?
Es tan yo.
Hombre, pues todo el fenómeno, sí, de fans que hubo odiando a Skyler era un poco eso, ¿no?
Sí. No, sí. De hecho, por lo general, cuando alguien en Twitter tiene el avatar de o bien Clint Eastwood con la pistola o bien Walter White, es como, no voy a hablar con esta persona porque sé que busca el mal en la Tierra.
O del Joker.
O del Joker.
Es como forma fácil de...
Del Joker, es como detector de ¿sabes? Detector de fachitas. O sea,
¿por qué no puede tener todo el mundo la bandera de Españita con un crespón? Que eso sí que lo ves y dices, esta persona es de fiar. Joder, es que desde luego...
Yo tengo puesto mi certificado de empadronamiento. A lo mejor es, creéis que funciona. Hay que emplear mucho, pero bueno, pero así, ¿no? Bueno,
yo sí, mi DNI donde pone nacionalidad española.
Claro.
Sí. Yo mi cuenta del banco con mi PIN, ¿sabes? Así de repente la cosa muy loca. El otro día leí un... A ver si atrevéis a hacer este test. Nombre, color de ojos, cuenta bancaria, contraseña, tu película favorita. Es como... No sé cómo lo contesté, alguien la liamos. Es que Riasco se dispuso a llevarse a Nicole. De momento, Nicole quedó tan sorprendida que no se movió. Después miró a su alrededor y contuvo el aliento. ¿Pero hay tantos chicos aquí? Con tu potencial, querida mía, me gustaría que te hicieran la foto inmediatamente. Es que Riasco se dispuso a llevarse a Nicole. Yo no me fiaría mucho de esta situación. Por un instante, Eric pensó que la gente la había olvidado por completo. Luego el hombre se volvió, alzó el puño y fue. Y le hizo una seña con la cabeza para que le siguiera. Eric tuvo que correr, consciente de que los demás chicos le estaban mirando. Nicole y él habían sido escogidos entre la multitud por el propio Ignatius Farray. Nicole estaba...
¡Que no es Farray!
¡Que es Riley!
¡Es Riley!
¡Que tampoco! Ignatius Malcolm, es que Riasco. Nicole estaba colorado como un tomate. Yo soy de Hollywood, dijo Scarry entre dientes. Puedo elegir, ¿sabéis?
¿Puedo ver tu certificado de empadronamiento, chico?
Soy de Hollywood. Además, yo no me valoraría de ser de Hollywood porque Hollywood es un sitio que está sucio y es muy feo, Hollywood. O sea,
es pero, hombre, pero si, moralmente,
si estás podrido de decir, dinero, ¿no? Igual por el capitalismo. Estás en la parte sucia.
Sí, a mí me llevaron, cuando fui a Hollywood por el Tour de las Estrellas este, en el autobús, y una recomendación, si alguien está pensando en ir a Los Ángeles cuando esto acabe, no cojáis ese tour porque te llevan por... Dice, detrás de este seto está la mansión de no sé quién, y tú, vale, pues estoy viendo un seto.
Yo estaba pensando, detrás de este seto jugamos al teto, pero bueno.
¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no!
Me ha venido a la cabeza y...
Eso no los personajes, Freddy.
Eso me recuerda que ayer vi una de la, el otro día vi una de las películas con un peor diálogo que he visto en mi vida. Una peli.
¿Cuál?
No está mal la peli, pero se llama Pullman.
En plan, Annie Hall de Woody Allen, ¿sabes?
Es Pullman, es española, está en Filmin. Y hay un momento en el que dos chavales están jugando en un coche y ven a una prostituta que la tiran del coche porque se ha. O sea, la situación es que la prostituta entra en el coche, el tío le saca su cosa, ella se ríe del tamaño, en plan de, no hombre, pero ¿cómo va a ser eso? Y entonces él la echa del coche.
Es que me parece una falta de profesionalidad total,
Falta de profesionalidad. Y el tío empezaba a quejar, el tío, ah, oh, ¿por qué tú? ¿Por qué cabrón? Y yo, hombre, a él le entiendo un poco, él ha ido por un servicio y es como si vas al...
A ver, ¿que él es un putero? Sí. Pero ella no tiene por qué reírse de... Porque es su trabajo. Es como si vas al ginecólogo y se ríe de tu coño, ¿sabes? Pues no está bien.
No está bien. Y la cosa es que...
Hostia, pero me gustaría mucho ver el juicio contra la prostituta, rollo. Es que me hizo body shaming. Y la señora en plan de, mira, te voy a hablar de minorías oprimidas y eso, ¿vale?
Esto es como la pirámide de Maslow, pero boca abajo. ¿Sabes? Que empiezas por donde no es.
No, pero que en el juicio empiecen, caballero, señor Martínez, saque usted su miembro viril para que todos juzguemos.
Hombre, es que sí que es verdad que eso...
Estaba basado en la realidad y la sorpresa era tal, o si por el contrario se pasó un poquito con usted.
Usted ahí, entiende...
Ahí cuando tu abogado dice, protesto, en esta sala hace frío, no se va a ver bien.
Para abogado, el que tengo ahí
colgado. Tengo aquí colgado, claro.
Oh. Mejor
que nunca. Porque el abogado era su pene, pero claro, cuando lo saca nadie le ve. Entonces es un pene de oficio.
Es la nueva serie de HBO. Pene abogado. Los juicios son un poco raros. Y es eso.
Me pegabas en Netflix que en HBO, ¿eh?
No, porque en Netflix no puede haber penes, pero en HBO sí. Es un...
Tío, desde que trabajas en Amazon Prime estás rarísimo.
Ya, que sí. Y entonces, bueno, la cosa, que se acerca a los niños y les dice...
Que dice,
¿qué hacéis aquí? No sé qué. Y dice, estamos jugando. Y dice, yo también estaba jugando al teto. ¿Sabéis lo que es el teto? Y los niños, no. Y dice, mejor, cuando sabéis lo que es jugar al teto, todo empeora, ¿no? Así dices tú como, pero este diálogo no lo ha tenido nadie nunca. O sea, y se acerca a los niños y dice, a ver, lo que es jugar al teto. Es como...
Que viene Spacey.
Bueno, que viene Spacey.
Sí.
Claro, que viene Spacey. Bueno,
creo que Kevin Spacey no esconde la mano después como ese de tu ejemplo, sino que dice, vale, pues os lo enseño, ¿sabes?
Hombre, no.
Agáchate.
No, hombre, no. Nicole estaba colorado como un tomate asesino. Yo soy
aunque parezca mentira.
Me pongo colorada
como un tomate asesino.
Como el estado de Estados Unidos. Yo soy de Hollywood. Colorado. Yo soy de Hollywood, dijo Scarry entre dientes. Puedo elegir, ¿sabéis? Eric casi saltó de alegría. Por primera
pues yo de Alcalá. Y también puedo elegir.
Pero no puedes elegir entre gente que vaya a aparecer en películas. O sea, tú puedes elegir entre...
Pues si son películas que solo dan Alcalá y,
claro.
Y Jardita dirige, sí.
Hombre, claro, eso es verdad. Bueno, si es director de casting también.
Claro.
Eric casi saltó de alegría. Por primera vez era el favorito de alguien. A Eric le han hecho mucho daño en esta vida. Procurando no sonreír, Eric entró en la oficina de producciones Scarry Asco con Nicole y el agente. Scarry Asco les hizo pasar rápidamente delante de una multitud de padres y chicos. ¿Veis cómo ya nos quejáis con Scarry Asco? Ha entrado.
No, es que ya estamos haciendo, estamos ignorándolo para que
eso
ya lo
es,
dejes.
Es como un poco de...
Estamos haciendo el vacío.
Ha entrado. Pasaron ante una puerta cerrada y entraron en un gran estudio fotográfico. El fotógrafo era un hombre joven, con una camiseta mugrienta y caballo recogido en cola de
el
caballo.
El fotógrafo le dijo, eres muy guapa, ¿quieres que te haga unas fotos?
Soy aliado, no te preocupes.
Me gusta captar la belleza de las personas. Ven, ponte, desnúdate delante de mí.
¿Sabes que no veo que podría salir mal?
¿Sabes que ahí me puedes mandar todas las fotitos que quieras, verdad? Yo no juzgo, soy aliado. Se asomó detrás de una cortina de terciopelo negro. Tengo que decir que el fotógrafo, con esta descripción, es un poco Pablo Iglesias pre Podemos, ¿no? O sea, camiseta mugrienta y cabello recogido en cola de caballo, un poquito, ¿no?
El tío. Bueno, cualquier heavy de los 90, ¿no?
Hermano del metal.
Hermano del metal, claro.
Eric había visto cámaras como aquella en las películas del oeste. Una gran caja negra con una lente sobre un trípode de madera. Le pareció fuera de lugar. Él esperaba una cámara moderna, manual, como las que utilizan los fotógrafos en los desfiles de moda.
¡Bartual!
¡Bartual! Una cámara que le das a clic y te hace un hilo súper raro. En los desfiles de moda que a veces había visto en la televisión. ¡Marty! Gritó la gente al fotógrafo. ¡Tómate
tiempo! ¡Miércoli!
¿Eh? Hostia, un 10.
Me ha
pillado, totalmente... Sí.
Jardita entra al estadio.
¿Qué pasa?
Está repleto de gente que ha salido a hacer deporte, pero al final se ha juntado todos en el mismo sitio porque todo el mundo sabe que lo de hacer deporte va a hacer que la gente se junte más.
A ver, a ver, gente, la distancia de seguridad, por favor.
Bojo Hood tiene una mascarilla y unos guantes. ¡Le va a dar el premio! ¿Qué hace? ¡Está escupiendo en el premio! ¡No, Bojo!
¡No me toques! ¡No, no te acerques! ¡No te acerques! ¡No!
¡Te está diciendo paparazzi esto, paparazzi esto! ¡No, Bojo! ¿Qué estás haciendo, Bojo? ¡Se lo está pasando por la cara, Jardita! ¡No, hombre, no!
¡Me voy, me voy! ¡No quiero el premio! ¡No!
Hasta que no reabran el estadio va a ser esto muy raro, ¿eh?
Se ha vuelto súper oscuro, ¿eh?
Yo me he quedado, o sea, sin el premio, pero bueno.
Ayer ya se volvió oscuro, pero no, es todavía más turbio.
El premio te lo has llevado.
De Bon John.
Se ha vuelto más turbio.
¡Oh!
se ha cerrado el estadio. No sé si tiene relación con tu chiste, pero está. Me ha puesto un candado.
Está prendiendo fuego al estadio de repente. ¿Pero qué está pasando?
Quiero una buena foto de ella. Eso está hecho, jefe. Repuso Marty, el fotógrafo, con voz monótona. Ah, entonces, eso está hecho, jefe. Repuso Marty, el fotógrafo, con voz monótona, y lentamente volvió a colocarse detrás de la cortina de terciopelo. Skerry Asco condujo a Nicole hasta situarla delante de un rollo gigantesco de papel gris. «Colócate aquí, querida», le dijo Skerry Asco. «Sigue las instrucciones de Marty y saldrás muy bien». «Estoy nerviosa», dijo Nicole con un hilo de voz. Skerry se rió. «No lo estés».
Con un hilo como el de Bartual.
Claro, claro, claro.
Un hilo de voz.
Un hilo de voz es leer el hilo de Bartual, ¿no? O sea, en plan de... Hoy está pasando algo muy raro, bla, 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 y... No
sé si bla, car.
No sé si funcionará igual ese hilo leído que ha hablado. Pero bueno, lo dejo a imaginación. Es que Rey se rió. ¡Ja, ja, ja! ¡No lo estés! Esto no te hará daño. Sé tú misma.
Pero se rió además como con la intro de Temblad. ¡Ja, ja, ja, ja!
Una soprano cantando la intro de Temblad. O sea, tío, gente, un montón de gente en una ópera. Y un tenor por detrás. Bueno, Bob. Me gustaría verlo.
Y Bob entra de repente.
Una ópera basada en esto. ¡Locución adverbia!
Temblad, muchachos, temblad. El musical, la ópera.
La serie.
Temblad, muchachos, temblad. El musical, la ópera, la serie. Los gilipollas. Te lo deja.
Bueno, es que otro día vi que está en Disney Plus. Está High School Musical, el musical, la serie, el documental. Y me flipó. Es como, dame más, el making of del documental, dámelo todo. No lo estés, sé tú misma. Sí, Nicole, Eric la animó, estarás fantástica. Nicole se rió y tras tomar aliento, asintió. Bien. Ánimo,
sí.
A tope.
No, asintió sí. No, sí. O sea, ¿cómo que bien? Asintió, sí.
Bien, dice ella, bien. Eric estaba tan excitado como su amiga. Oh. Uf. Vaya, he estado en esta situación. Y deseaba ver cómo le hacían la foto.
Sí. No, Randy, tu amiga no estaba excitada en esa situación.
no por qué, pero mucho y ahora.
No sé, me lo has dejado a huevo.
Pero qué daño, me ha sido justo. Eric estaba tan excitado como su amiga y deseaba ver cómo le hacían esa foto.
No, hombre, no.
Así sabría exactamente lo que debería hacer cuando le llegase el turno. Jimmy y Leo se habían reído de él porque pensaron que a Skerry Asco no iba a interesarle. ¿Quién se ríe ahora? Pensó Eric sonriente. En aquel preciso momento, una mano se posó en su hombro para empujarlo hacia la puerta. Hostia puta. O sea, hostia puta no lo pone en el libro, ¿eh? Dice...
Ah, pero solo puedes leer lo que pone en el libro, tío.
Lo siento, jovencito, dijo Skerry deprisa. Las fotos se hacen en privado. ¿Comprendes?
Uy.
Hombre, no.
Es Kevin.
Aquí hay un fotógrafo que igual es condenado dentro de unos años. Y antes de darse cuenta, estaba de vuelta a la oficina y la puerta se cerraba tras él. Qué raro, pensó Eric. Parece como si quisieran hacer cosas raras con ella. Miró la puerta como si pudiera explicarle el comportamiento del doctor Skerry Asco. En aquel momento, la luz de un flash iluminó el suelo por la rendija de abajo de la puerta.
¿Qué flash?
Eso.
Flash de Tierra 2, claro. El flash, ¿no? El flash de la Old Age, de la Antique Age, el flash que tiene un poco polvo ya en el casco. En aquel momento la luz de un flash iluminó el suelo por la rendija debajo de la puerta y Eric oyó a Nicole gritar de dolor.
Ah.
Bueno,
esto es para que se emocionéis un poco, decir... ¿Qué?
¡De dolor!
¿Qué?
¿De dolor?
¡Oh, no!
Oh.
¿Qué?
Como ya me exagero lo que me puede pasar, pues...
Vaya.
No, y aquí... este es el cliffhanger. Y os preguntaréis, ¿cómo va a seguir? ¿Qué creéis que le pasa a Nicole? ¿Por qué está gritando de dolor? ¿Eh? ¿Qué creéis que pasa?
Se ha dado un golpe.
Sí, va a ser un falso cliffhanger.
Ya te he empezado, wow.
Es mucho más cutre que eso. Sin pensarlo, Eric abrió la puerta del estudio. Todas las cabezas de la sala de espera se volvieron hacia él. Había un montón de cabezas sin cuerpo. Era una cosa muy... Mientras la puerta golpeaba contra la pared, Eric se quedó de piedra. Le tiraron un hechizo de empedrecedor. Se convirtió en Medusa.
Desde que jugamos al Dungeons and Dragons,
me gusta. En vez de petrificador, empedrecedor. Que de repente te despiertas por la mañana y eres Pedro Sánchez.
Eres Pedro.
Tienes que ir a la rueda de prensa de todos los días, tío. Es como.
Lo bueno del chiste.
Te levantas un día y eres Pedro Sánchez y tienes de repente que llevar esta gestión y no sabes muy bien cómo y guau.
Claro.
Dios, qué pesadilla,
Que eso le pasa al propio Pedro Sánchez. Se levanta un día normalmente y dice, oh no, soy Pedro Sánchez.
No, soy yo.
Como Pedro,
o sea, pero mira, te levantarías y, a ver, tendrías que gestionar el país ante una crisis sin precedentes,
pero
te mirarías al espejo y dirías, qué guapo soy.
La verdad que sí.
Es verdad. Joder. Actualizarías tu perfil de FetLife y dirías, ahora sí.
Ahora sí. Bueno, ahora que tiene así como más canas, pues tiene pues como el puntito extra, ¿no? De mira, así experimentado, claro. ¿No? Si quieres poner FetLife.
Ahora es un poco padre de Aladdin. Ahora está como ya más puntito.
Ahora entra dentro de tu rango de interés.
Entra en mi rango. Hombre, a ver, yo ya lo dije en el Tom Cruising de las terceras partes, excusadlo. Que a mí el padre de Aladdin dentro de mi heterosexualidad me pone un poco, o sea, está muy bueno.
Dandy, menos mal que has marcado que tú eres heterosexual, porque si no, igual alguna persona dudaba sobre ello, imagínate la reputación, ¿sabes?
Lo peor es que escuchando el podcast de Tom Cruising, digo, dentro de mi heterosexualidad, esto, y pensé en un momento, no tendría que haberlo dicho porque es muy feo eso, pero ahora llega aquí y lo he vuelto a remarcar, ¿por qué? Porque me quedan ideas anticuadas en mi cabeza.
¿Oh?
Igual hay que revisarse.
Debemos cambiar eso todos juntos. Es más,
pero
salgamos a la calle a cambiarlo.
Hola, soy Twitter. Ey, ¿qué pasa, chavales? Que igual hay que revisarse un poquito, ¿no?
Yo soy perfecto, no tengo ninguna clase de...
Twitter, igual los trending topics de cara al sol y necesitamos otro caudillo y esos, pues podríamos empezar por ahí, Twitter. Igual
no sé. A ver, pero tiene que haber pluralidad de opiniones en mi red social. Yo no veto a nadie.
Pluralidad mis cojones, Twitter.
Yo no veto a nadie.
Pero igual tienes que revisarte los bots, fachas, que tienes muchos.
Es una red totalmente libre. Pero si con ese tipo de comentarios te voy a expulsar.
Totalmente libre, ¿vale? Que a mí me echaste un mes por decir no sé qué gilipollas.
Pues eso, y si sigues diciendo que eres hetero, te vas a ir. ¿Vale?
Pero Twitter.
Venga, hasta luego.
Twitter.
Joder, este, ¿cómo viene, eh?
No hay baremo ya en Twitter, ¿eh? Va por todo.
Ya no hay baremo. Bots fachas sí, pero no digas que eres hetero, ¿sabes?
Joder, ¿cómo estamos?
¿Cómo está? Nicole se hallaba de pie delante del telón de fondo con unas hojas de papel en la mano. Su cara reflejaba una expresión de la más absoluta sorpresa. Eric, ¿qué diablos? Murmuró en voz baja. Yo pensé...
Una cosa, es que se me ha ocurrido. Si Nicole fuera belga, Nicole es de Bruselas.
Bien. Bien. El estadio.
Un siete y medio.
La gente llega. Llega al estadio.
Gracias. Me lo merezco.
Bonjon Bu está preparándose para escupirle en la cara.
No, Bonjon. No.
Le están llevando en volandas hacia John no. Bu. Sí.
Bonjon, por favor.
Goles de Bruselas.
Que yo veía tus películas antes de que fueras famoso, ¿no?
Te llevas un coronavirus, pero de Oscar.
No. Quiero decir un coronavirus de hostias, ¿no? Como te vas a llevar una corona de hostias. Oye, me gusta la expresión. ¿Te vas a llevar una corona de hostias? Me parece una expresión, ¿eh? O sea...
Sí. No,
pero ¿os imagináis?
Pero me gusta que en el mundo que llegue a partir de ahora empiece a haber expresiones con el coronavirus. En plan, te vas a llevar un coronavirus de hostias.
Muchas no coronas y pocos virus.
Bueno, quizá en las locuciones adverbiales millennials se introduzca alguna en el futuro del coronavirus.
Ojo, a ver si la persona que las crea te escucha.
Ahora, y no sé. Lo malo ahora cuando vayas a pedir una coronita, ¿no? Agresivo. Dame una coronita. No apetece mucho.
¿Os imagináis que Bong Joon-ho, con todo lo que estamos haciendo aquí de conjurar en el estadio, en su casa, en Corea del Sur, está empezando a percibir el estrés sensorialmente y empieza a tener una extraña obsesión con un estadio repartiendo premios? ¿Sabes? Y no sabe por qué. Tío, es que llevo un mes como con esta imagen de que entro en un estadio lleno de gente y empieza a escupir y doy un premio.
Estamos dentro de Sense8.
Claro,
sí, y que claro,
estamos conectados con John Bong-ho exclusivamente.
Sí.
Y que hace su próxima película ya no es Parásitos, o sea, es la secuela Temblásitos, ¿no? Y es como una peli como muy rara, ¿no? De gente así hablando a unos micrófonos y tal, pero tampoco con mucho sentido porque él no ha entendido, no ha pillado la imagen del todo, ¿no? Entonces está
pero eso lo transmite las imágenes que tiene, ¿sabes? Y nadie lo entiende.
Claro. Bueno, como David Lynch.
Claro. Es verdad. Oh, hostia, ¿te imaginas qué pasa eso? Que en el caso de David Lynch hay una persona en el planeta Tierra que ve las películas de David Lynch y pensando, joder, si esto me pasó a mí ayer. Joder, pero si esto me pasa. Y es como, y para él, para esa persona es la vida normal y ve las películas de David Lynch y le parecen, joder, tío, pero es increíble.
Le parece como el neorrealismo italiano, ¿no? Es como ver el ladrón de bicicletas.
En un capítulo, bueno, de hecho, en dos capítulos de Stargate. Con Dan Castellaneta, porque por alguna razón Dan Castellaneta estaba ahí, que era un tío que recibía extrasensorialmente todas las aventuras que vivían los personajes de Stargate, con lo cual él iba con un pitch a una productora y el capítulo empieza cuando los protagonistas ponen la tele y ven que hay una serie basada en sus aventuras y entonces como que esa es la excusa de los guionistas para meter todo tipo de chistes meta y hacer cosas raras.
El típico capítulo meta de oh no, en otra realidad somos una serie de televisión.
Tal cual, o sea, era en plan de bueno, la excusa, pues ok, pues bueno.
Como el capítulo de Buffy que se despertaba y era normal, y luego al final del capítulo te dejaban claro si era normal y estaba loca o qué estaba pasando. Está bien ese episodio. Os recuerdo que esta niña ha gritado, ¿vale? Estáis aquí muy de chachara, sí. Pero hay una niña que está sufriendo, ¿vale?
Y que has intentado crear nuestra, o sea, como picar nuestro interés y fíjate lo que ha pasado, o sea...
Pues se ha derivado, pero vamos, nos hemos dispersado totalmente, más que
bueno,
nunca.
Ahora os voy a causar más interés. Yo pensé, Eric avergonzado dejó que su voz se apagara. Tu amiga estaba leyendo el fragmento de un corto publicitario, jovencito. Esto es lo que estaba ocurriendo, que estaba nervioso. De ¿por qué ha gritado? Porque estaba leyendo el fragmento de un corto publicitario. Tiene que se gritaba por algún motivo.
Ah,
gritos Paco, ¿sabes? Los mejores
sí,
gritos.
Realmente es un cliffhanger pocho, incluso sí. A niveles Stein, ¿eh? O sea...
Es que es menos pocho, se le cayó un libro al pie, o sea, es que es muy... La verdad.
Me pasó ayer.
Es verdad, mientras hablabas conmigo, además.
Sí, se me cayó... No, varios cómics al pie se me cayeron.
Estaba hablando contigo, ay, ¿qué tal estás? Y yo te... ¡Ah! Y yo...
Sí. Parecía Homer Simpson en ese momento. Sí,
sí. Es que además luego sigue hablando contigo y dijo: se me ha caído un tomo muy gordo. Mira Colman, además me acuerdo que se me cayó el.
Mira Colman, sí.
Al suero, no sé qué, patín, patín. Y digo: ¡Prabarun! Y seguido de un ¡ah! ¡Se me han caído otros tres!
Sí, de Astiberri, de tapa dura de Astiberri.
Pero te parece un slapstick. Se está cayendo montañas de libros a los pies.
Sí.
Es que Riasco procuraba ocultar su contrariedad. Le pedí que fingiera un orgasmo. No, le pediría que fingiera que se había caído y se lastimaba.
Uy, casi.
Casi, parecido. Lo siento, yo a Eric se le trabó la lengua.
Lo siento.
Uf. ¡Ah! Uf. ¡Un 2!
¡Dios!
¡Es un 2!
¡Madre mía! Es un 0, pero está dando la vuelta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¡Se
sí,
abre
sí,
el estercolero! ¡Los vagabundos van a ver!
¡Se abre el hoyo!
Se abre el hoyo, bueno, en el hoyo además estamos Gon y yo siempre dispuestos a aceptar visitas.
Y otra persona, chicos.
No.
Mira, voy a seguir leyendo. ¿Puedo leerlo otra vez, señor Skerry? Sugirió Nicole con humildad, con su amiga Humildad. Uy, llamar a una hija Humildad.
Humildad, pues es bonito, ¿eh?
Sí, Humildad. Uf. Martínez. Hombre, en Mafalda había una que se llama Libertad. Puede haber una chica que se llama
sí,
Humildad.
Sí, no, pero Libertad es un nombre.
Sí, Libertad y, Suárez.
Y Dolores.
Y Dolores. Joder,
pues, el otro día en el trabajo vi una mujer, bueno, no sé si os lo he contado esto ya, que se llamaba Pasión. Y dije, qué bonito el nombre.
Qué bonito, como amor, la de Gran Hermano.
Sí, pero bueno, bueno,
que en fin. Se llamase Pasión y será sexual, ¿no? Por ejemplo. Puede ser también.
Hombre, puedes tener pasión por más cosas, pasión claro. por algo. No, claro. La pasión no tiene por qué estar unida al deseo sexual.
Es verdad.
Por las gachas. Pasión por las gachas.
Es verdad. Me acabas
de dar una lección de humildad. Pasión por las gachas. Pasión por the gachas.
Me acabas de dar una lección de humildad. Muchas gracias. No es necesario.
Lección de lección de. No, pero que la profe es humildad.
Claro. Es la amiga de Nicole. Está en una clase. Es que Riasco se echó a reír. No es necesario. Es evidente que has estado muy convincente. La prueba ha terminado, querida. La prueba era gritar. O sea, tampoco es. No sé. Nicole se deprimió. No.
Y se lleva a la cárcel.
No, pero si le ponen la canción.
No, hombre, no.
Le da una depresión tonta.
Vale. No, hay que banalizar la depresión. La depresión es algo muy serio.
Mira, consejos para la vida. No hay que banalizar la depresión ni romantizar la cuarentena.
Fíjate, Jardita, que sabia.
Qué sabia.
¿Cuántas cosas sabe?
Soy como Octavia, la muñeca sabia.
Octavia, la muñeca.
La muñeca sabia.
Nico se deprimió.
Sabia, pollo.
Pero.
Otra cosa y ya estaba. Le aseguró que puede hacerlo mejor. Miró enojada a Eric. No, de verdad, querida mía, le contestó Esquerricasco. No tienes por qué preocuparte. Ahora puedes marcharte. Te he sacado de una cola muy larga. Y para ser justo, he de ver a todo el mundo. Sin pronunciar una palabra más, ni una sola
palabra. Una sola palabra.
Es que Eric rodeó con un brazo los hombros de Nicole y con el otro los de Eric para escoltarlo. Hasta la sala de espera. Los demás chicos y padres les miraron expectantes. Ahora veré a un nombre claramente inventado como es Billy Racine.
¿Billy Racine?
¿Qué?
Billy Racine. Racine. Billy Racine. ¿Cómo se dice? Racine. Billy Racine. Gritó Skerry en la sala. Luego
tiene Racine en lo que dices.
Ay, tengo muchas ganas de que se acabe la cuarentena para poder ir al Racine a ver películas. Rapelículas. Luego miró a Eric.
Al Racine para ver
Rapelículas.
El biopic de Rapel.
No.
Rapel. Ojalá que se llamara así. Rapel. Rapelícula.
Quiere decir que las rapelículas son, por ejemplo, 8 millas. Son películas de rap.
Claro. También.
Bien.
Y son películas. Son todos los grandes éxitos de la cinematografía mundial, pero rapeados.
Hostia, pues está muy bien, rapelículas. Eso habría sido una sección de normas, tío.
Sí, en vez de Casa Blanca, pues Rapsa Blanca, ¿sabes? Ey, toca la otra vez, Sam. De todos los lugares del mundo tuvo que elegir esta chica para mí. Es como la peste. Y es así, es Casa Blanca, Rapsa Blanca.
Oye, después de la serie de los gatos, rapelículas...
Perdona, ¿te refieres a los fielines?
Los fielines, perdón. Los fielinos eran, ¿no?
Claro. Los fielines. Ya estamos en plena producción de la primera temporada de Los Fielines. Seguimos informando sobre esto. Los Fielines lo va a petar en el canal... O sea, van a quitar la misa de la... No, no van a quitar la misa de las mañanas en la 2.
Porque
van
no se puede quitar la misa de Sesco,
¿no? No, claro. Pero en mitad de la misa va a decir el cura. Y ahora un episodio hostia, nuevo como... de Los Fielines. Claro,
pero es que eso sería Los
Pero fieles. Entonces la misa es no, como el club Disney, ¿no?
Eso claro. Es. Va a ser el club Disney... Y dentro va a estar, pues, va a decir, palabra de Dios, te rogamos, óyenos, bla, 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 bla. Y dice, y ahora, lo que estabais esperando, ¡Los Fielines! Y al terminar hacen el
es
brinco.
Es el club Diosney.
Totalmente.
Y al terminar hacen el pringue. Pero hacen el pringue con Jesucristo. Les digo, pringue, pringue. Y van a, y manchan la cruz. Y es una cosa muy fea, muy...
Hombre, no.
Pero como lo hacen ellos...
Pero con sangre, ¿no?
Hombre, no.
Claro, claro, con sangre de Cristo. Bueno, por supuesto. Claro. Gracias a los dos. Lo has hecho muy bien. Nicole, te lo aseguro. Eres una chica muy bonita. Uf. Uf, qué feo. Tranquila.
Claro, soy a... su valor como persona se mide por su belleza, ¿no? Claro. Claro.
Soy aliado, ¿no?
Tranquila, soy aliado. No te puedes fiarte de mis palabras. Gracias, señor, contestó Nicole cortésmente. Es que Riasco se volvió hacia Eric y le tendió una mano. Ha sido un placer conocerte, jovencito. Eric se la estrechó dubitativo. Dijo confuso. ¿Puedo retratarme yo? Una mirada compasiva apareció en los ojos del señor Esquerriasco. Ya te has retratado bastante, hijo de puta. Mientras se arrodillaba para mirar a Eric a los ojos.
Bravo.
Lo siento, Eric, le contestó Esquerriasco despacio. Estoy seguro de que tienes talentos. Pero en Hollywood buscamos ciertos tipos. Y en estos momentos no buscamos el tuyo en particular.
El club de los buenos tipos.
Qué duro, es como... Eres feo, cabrón. O sea, no tiene otra... Eric sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Y todo por
este
haber...
es el momento en el que se le rompe el corazón.
Sí, el intestino, ¿no? Y todo por haber interrumpido la prueba de Nicole.
Que ella... tardó un instante en darse cuenta de que le habían dado un puñetazo en el estómago de verdad. Toma, y esto es por interrumpir la prueba.
Y todo por haber interrumpido la prueba de Nicole. O quizá porque era feo. En ninguno de los dos casos era justo. Joder, qué mal. Enojado, apartó su mano de la de Ignatius y echó a correr hacia la puerta. Oyó que Nicole le gritaba que la esperase, pero no le hizo caso. No paró de correr hasta su casa y subió la escalera. Luego se echó de Bruce Springsteen en su cama. El resto del fin de semana pasó en un soplo. O sea, ya está, ya ha pasado el fin de semana.
Como mira, como este.
Hombre, no, está, yo he estado bien, hemos hecho muchas cosas, hemos...
Yo no he hecho nada.
Hombre, has grabado un podcast.
Y ya.
De hecho, dos podcasts.
Dos podcasts.
No, y ya.
No, te has tomado dos vermús.
Sí.
¿Has visto Los Simpson?
¿Qué verdad?
Bueno.
Sí. Sálvame. He visto Sálvame también.
Sálvame. Me dijiste Sálvame. Bueno, en fin. Nicole le llamó a Cresado varias veces, pero Eric no tenía ganas de hacer sexting. No estaba enfadado con ella, sino con el mundo en general. El lunes en la escuela se dirigió a su armario y miró todas aquellas caras que habían sido fotografiadas. No me extraña, pensó. Luego los volvió a observar. Aquellos chicos tenían algo distinto hoy. Las caras que les rodeaban estaban tensas y pálidas, como si todos estuvieran a punto de pillar el coronavirus.
¡Oh! ¡Oh! Así que apareció por primera vez aquí en la ficción,
vaya,
este libro.
Vaya, ¿no ponía gripe y lo he cambiado? No, pone el coronavirus. Nicole le esperaba junto a su armario. Volvía a llevar sus vaqueros, su camiseta y la gorra del revés. ¡Guau! ¡Qué chica tan diferente a los demás era! Cuando parecía casi uno de los chicos, uno de la pandi.
No.
De la pandi.
Uno chico. Parecía. Es que antes. Es que no sé qué película. West Side Story. Que aparece una chica y dice: ¡guau! ¡Eres tan guay que eres casi una de los chicos! Es como: ¡uf! ¡Qué duro esto! ¡Qué mal! Y a ver qué hace Spielberg con ese personaje, claro, porque no está bien.
Jo, Spielberg además que es tan progresista porque... ¿sabes? Sí. Mira, iba a empezar con Ready Player One, pero...
No entremos ahí.
Cuando él llegó, se estaba rascando el cuello distraída. Le miró preocupada. No quise enfadarme contigo el sábado, le dijo. Pues deberíamos haberlo hecho, admitió Eric. Casi arruiné tu gran oportunidad. Nicole se animó.
Jo, pensaba que iba a decir que estaba diciendo que arruiné tu grano.
También.
O sea, mi cerebro ha cortado oportunidad en la olla y ha dicho, tú, casi arruiné tu grano. Oportunidad, ¿sabes?
Mira, si arruinar granos es quitarlos, pues mira, adelante con arruinar granos.
Pero eso es una escabechina de cuando te lo dejas ahí rojo, ensangrentado, que no ha terminado de esa. O sea, te haces un.
Eso iba a decir que si estás al lado de Jardita, te va a arruinar todos los granos que tengas. O sea, te los va a.
No, porque yo si no está en el punto exacto de quitarlo, no lo quito.
Ya, sí.
Claro,
sí,
claro.
Tiene que estar madurito.
Es como un kiwi, básicamente.
Claro.
Nicole se animó. Pero si fue al revés, le sonrió. El señor Esquerriasco dijo que demostraste lo convincente que estuve. Eric tuvo que reírse. Bien, sí. La verdad es que me engañaste. Uy, qué duro esto. Pensé que allí estaba pasando algo malo. La sonrisa de Nicole desapareció. Siento que tú no tuvieras oportunidad de hacer la prueba. No sé por qué el señor Esquerriasco no te la quiso hacer. Mira a tu alrededor. Eric suspiró. Ahí está el porqué. Joder, pero esto es súper deprimente. Me
pero ¿qué está pasando de repente?
Que es como que todo el mundo se cree que todo el mundo es guapo y él es feo. Es que me identifico mucho con él. Es horrible, pobre chaval. Bien, entonces es que Riasco es tan malo como los chicos de esa escuela, dijo Nicole. Pero si te dijera que quiere llevarte a Hollywood, le dirías que no, preguntó Eric. Nicole se ruborizó. No, supongo que no. ¿Es tan terrible eso? No, se apresuró a responder Eric. Si te eligiera a ti, yo sería el primero en animarte. Nicole le echó los brazos al cuello.
En plan que la cogerá 24 folios y la animará a fotograma, ¿sabes? Gon se ha reído porque dice, jaja, esto es lo mío.
Pero con un poco de llorar, eso dice, no, bueno.
Hombre, no.
Voy a decir una cosa que a muchos oyentes, hemos aceptado como sociedad que esto es bueno, y es bueno, y de verdad es bueno. Pero voy a decirlo a cámara lenta porque a algunos oyentes les va a hacer un poco de daño, ¿vale?
Joder.
Nicole le echó los brazos al cuello. Eres el mejor amigo que una chica puede tener, ¿lo sabes? ¡Oh, mi corazón! Sí. Eric se sonrojó.
Amigo.
Amigo. Bueno, que está muy bien.
¿Qué acaba de pasar?
¿Por qué esto está mal? No entiendo.
No está mal, pero sabes perfectamente. O sea, es cuando una chica...
¿Que está borracha o qué?
No. Pero cuando, o sea, cuando quieres estar con una chica y la chica te dice, eres el mejor amigo que puedes tener. Uf.
Ah, lo de la friendzone y eso, ¿no?
No, o sea, que está guay porque ganas una amiga. O sea, tienes una amiga. Pero al mismo tiempo...
Randy, te falta decir, pero pierdes un polvo.
No. En absoluto iba a decir eso. O sea, no.
Y ahora es cuando que se oiga otra voz que diga, pues, para según qué amistades, pues mejor el polvo. Pero bueno, el caso es que recordemos que en el primer capítulo de este libro era él el que le estaba friendzoneando a ella todo el rato.
Es verdad.
O sea, esto es
verdad.
Ella estaba lo que estaba como súper zalamera con él. Y él estaba en plan, oh, paso, no sé qué, va, qué rara eres, tal, no sé qué. Y la tía estaba en plan de, que te quiero follar, es que no entiendes que te quiero follar.
Sí,
tonterías, dice esta chica.
Bueno, pero pueden haber cambiado los sentimientos entre los dos.
Sí, hombre, pero en un día... ¿En un día están al revés? Ahora sí,
a ver, es que es una cosa que pasa mucho, que si tú estás enamorada, ¿no?, de un chico, pero de repente... Claro, te dicen que has pasado un casting para irte a Hollywood, ¿no? Y el chico de repente entra y ¿qué pasa aquí? De repente hace ¡pum! Inversión de roles. Es como, es una condición. No lo conoce la gente, pero es una cosa así. Y el chico a partir de ahora va a ser un incel. Va a estar en Twitter diciendo que no, que no sé qué, que lo culpa.
De hecho, su arroba va a ser arroba feminicidio. Bueno, ¿sabes?
Y tiene como un anime en el avatar.
Un anime.
Pero da igual que sea Cowboy Bebop, que Toradora.
Un anime.
Uno. Da igual.
Unanimidad.
Sí. Eric se sonrojó. Será mejor que entremos en clase, le dijo Nicole, y juntos echaron a andar por el pasillo. Ella inconscientemente empezó a rascarse de nuevo. Uy, había leído el culo, pero no, el cuello, se rasca el cuello. ¿Estás bien?, le preguntó Eric, que miraba con el ceño fruncido la roncha roja que aparecía bajo sus dedos. Se extendía más allá de donde se rascaba y cubría casi todo su cuello.
Uy, pues eso es síntoma de coronavirus.
Pues cuidado, porque ya hemos dicho antes que parecía que todo el mundo lo tenía, ¿eh? Y pues... este libro... No había notado antes esa roncha roja. Sí, le dijo Nicole sin prestarle demasiada atención. Pero este fin de semana me ha salido esta erupción. Dijo ninguna niña de 12 años nunca.
Es que esto es un hombre de 80 años hablando como... O sea, sí.
Sí. Bueno, sí. Recordemos el nombre del señor que escribió este libro, que es David Bergantino.
Revealing Gatherflower.
Pero además es que está traducido por, recordemos, Maruja del Pozo. Que Maruja del Pozo tiene nombre de señora de 80 años, que puede que
pero
no.
Pero eso es un tópico.
Pues es un tópico, tiene nombre de... Pero
señora de 80 años en el lugar favorito de Julen.
No, hombre, no. De Julen Guerrero, el futbolista.
Eso.
Que le gusta mucho.
Le gusta mucho la mortadela y el jamón de yo.
Claro.
Eso. ¿A qué se va a referir si no, Jardita?
Joder.
Claramente. Mientras ocupaban sus asientos, sonó el timbre. Billy Racing entró en el último momento, corriendo, claro, porque Racing. Toda la clase se quedó sin respiración. Sí, Racing es de Santander. Toda la clase se quedó sin respiración. Y esta es la última frase que vamos a leer hoy. Os voy a dejar con el cliffhanger. No, voy a estar nerviosísimos.
Joder, pensaba que os voy a dejar con el clítoris. Yo pensando, ¿qué?
Bueno, a mí sí. A mí déjame con él.
Os voy a dejar con el clítoris. Hola, soy el clítoris. Ahora es mi turno.
A ver. Acaba el capítulo 6, acaba así. Justo en el centro de su frente, a Billy Racing le había aparecido un tercer ojo.
Pues eso ha sido todo por hoy, queridos oyentes, en Temblad, confinados, temblad. Ese cero al chiste se la lleva, es para Randy.
Ese cero sí. A la izquierda, joder.
A ver, un pequeño momento de como no sabemos cómo va a ser la desescalada de la mierda esta de confinamiento, pues igual la semana que viene hay programa, igual empezamos a poner los programas que teníamos grabados. O sea, no sabemos muy bien cómo va a ir la cosa, entonces... Si veis que el confinamiento se va a acabar, pues
pondremos... Hombre, la desescalada no va a hacer de repente que nos juntemos para grabar, ¿eh?
Digo yo que Pedro Sánchez lo primero que dará permiso es para grabar podcast.
Sí, pero sí que es verdad. ¿Seguro? Que tenemos...
Servicio básico.
También nos ha acompañado Jardita.
Bueno, amigos, yo os doy el consejo. Antes os he dicho que no romanticemos.
No es sí.
Que no, no, ahora no. Que no romanticemos la cuarentena, pues también os pido que no romanticemos lo de salir a la calle, lo que teníamos antes, porque tampoco estaba tan bien.
Jardita, ¿dirías que romanticemos la pena en vez de la cuarentena?
Sí, eso me parece bien.
La cuarentena.
La cuarentena.
Y también nos ha acompañado Gon.
Pues nada, pues aquí voy a seguir para lo que sea. Soy una persona que nunca abandona su puesto. No, ¿sabes? No, o sea, dicho, ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué? Si la gente me necesita aquí. Necesita aquí siempre al pie del cañón, siempre ojo a visor, siempre pudiendo dar la respuesta ¡pum! Que la gente pedía, siempre pudiendo hacer la observación. Más, por favor,
que alguien le corte, por favor, que lo está deseando.
Y consigue aquí esperándote.
Pero que sabéis que esto es como meter una cosa dentro de otra cosa. Que yo al principio estoy como un poquito como que me está costando, ¿no? Tal, pero en cuanto coja el flow, ya es como. Ya empiezo a decir chorradas sin ningún sentido. O sea, como toda
mi vida. Ya, Gon,
y
si no, se estamos notando.
No, pero o sea, que vamos, que es una carrerilla ahí.
No, que ya, si no haces que lo juegues, ¿verdad?
Como los espárragos, la carrerilla.
¡Ah, un 8!
Un
600. Pati, toma, te está esperando en el portal de tu casa un 600.
También ha estado Bob.
Encantado de estar una velada más aquí con todos vosotros, Patricia.
Patricia,
¿qué tal?
Y yo he sido Patricia. La semana que viene.
Adiós, Patricia.
Agur, majos.